Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dos iniciativas diferentes protagonizan hoy nuestro espacio. La primera lleva desarrollándose unos meses en cerca de 30 ciudades españolas. Se trata del programa Cali, que significa mujer gitana, y que ha puesto en marcha la Fundación Secretariado Gitano y que aborda la desigualdad de las mujeres gitanas desde un enfoque integral. En unos minutos vamos a hablar con Sara Jiménez, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de esta entidad.
Y por otro lado, vamos a acercarnos hasta la localidad malagueña de Ronda, porque dentro de nada, del 4 al 7 de julio, va a tener lugar un curso de verano en la Universidad de Málaga que tiene como título El pueblo gitano, un pueblo de Oriente en Occidente. De él nos hablará su director, Diego Fernández.
Además, nos vamos a dar una vuelta por Belgrado, siguiendo el rastro de la exposición Vidas Gitanas, y luego haremos escala en Madrid para descubrir que la capital de España se ha hecho todavía más gitana con el Parque Juan Carmona Habichuela, la placa a Dolores Vargas La Terremoto y con el inminente homenaje a Camarón en los veranos de la villa.
Os damos la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
esta maravillosa pieza nos la regalan un guitarrista de Cornellá, Juan Gómez Chicuelo, gitano, y también Marco Mezquida, un pianista menorquín. Se titula Al Sol, esta pieza, y está incluida en el disco Conexión, un hermoso diálogo instrumental entre músicos de diversa procedencia, en este caso el flamenco y el jazz.
Ambos se conocían y ya habían tocado juntos, primero en un proyecto junto al trompetista Reinal Colom. La segunda vez, Marco tuvo que sustituir al pianista que suele acompañar a Chicuelo, y la conexión ha sido tan buena que ha dado lugar a este disco del que forma parte la composición con la que hemos abierto nuestro programa.
Abrimos ya la página de actualidad cultural gitana y lo hacemos fuera de España, porque la exposición Vidas Gitanas sigue su itinerancia internacional. Tras su paso por Estados Unidos y Honduras, llega ahora a Serbia. La muestra, una versión gráfica de la gran exposición Vidas Gitanas Lungodrom, que viajó desde 2013 a importantes museos de España, Portugal, Austria y Hungría, está organizada por Acción Cultural Española y el Instituto de Cultura Gitana.
Vidas Gitanas llega ahora a Serbia de la mano del Instituto Cervantes de Belgrado. El 27 de junio será inaugurada y podrá visitarse hasta el 21 de septiembre. Para la apertura de la muestra habrá un coloquio sobre la situación de la comunidad gitana en Europa y se han programado también las actuaciones del grupo romaní serbio Kal y de la cantaora Alba Molina, que estará en esta ocasión acompañada por el guitarrista Ricardo Moreno, con el recital Alba Molina canta a Lola y Manuel.
gitanos@rtve.es.
Cañaverales y el arroyo cantó, vente a los campos, niños,
Molina,
bajo la luz del sol, a tejerle corona de besos al amor, a cantar con el agua, a cantar con el agua y con el gorrión, vente conmigo, niño, por el romero en flor, a la flor de romero. Son tus ojitos, niño, los que me pierden. A la flor de romero, romero verde, a la luna me subo solo por ver. A la flor de romero, romero verde, solo por verte y mirar tu boquita de miel caliente. Y mirar tu boquita de miel caliente.
Alba Molina va a estar cantando a Lole y Manuel en un par de días, el 27 de junio, en el Instituto Cervantes de Belgrado, con la inauguración de la exposición Vidas Gitanas. Thank you. dejamos ya Belgrado, nos trasladamos hasta España, hasta Madrid concretamente, una ciudad que ha incorporado a dos artistas gitanos en su relación de nombres ilustres. Comenzamos con este guitarrista, Juan Carmona Habichuela, que precisamente nos dejaba hace un año, en junio del año pasado. Hoy Juan Carmona, natural de Granada, pero afincado en Madrid desde hace décadas, tiene ya su nombre propio en la capital. Está en el distrito de La Latina.
Juan Habichuela ha sido un maestro en el oficio de acompañamiento en el flamenco. Su trabajo consistía en emocionar al cantaor o al bailaor que tenía a su lado, y ese es un difícil arte que exige alma e inteligencia a partes iguales. Dos cualidades que Juan Habichuela puso al servicio de los más grandes, como Caracol, Farina, Valderrama, Morente, Chano Lobato, Mario Maya o Matilde Coral.
Juan Habichuela ha recorrido el mundo entero con su guitarra y su arte ha sido reconocido con importantes distinciones como el premio del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, el Premio Nacional de Guitarra de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera o el galardón Calle de Alcalá de Madrid.
Y uno de los hitos que más emocionaban al maestro fue el haber podido tocar en el Teatro Real de Madrid en los años en los que este espacio estaba prácticamente reservado para la música clásica y casi vedado para el flamenco.
Pues ahora el Madrid que le acogió a finales de los 60 le recuerda con el nombre de un parque, el Parque de Juan Carmona Habichuela.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza, y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa.
Un parque para Juan Carmona Habichuela. Sus hijos Antonio y Juan Carmona estuvieron en ese acto. Escuchamos ahora a Antonio Carmona en este Me Encanta, que es una canción de su último trabajo discográfico que Antonio dedica a la memoria de su padre, al maestro, a Juan Carmona Habichuela.
Hacer como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Cómo corre el viento, cómo pasa la vida, si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida?
Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente, que sorbo tan amargo y de repente
ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire.
No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Oye, me gusta la melodía que sale de tu.
Todo, 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 todo,
Antonio Carmona dedicándole esta canción a la memoria de Juan Carmona Habichuela, su padre, que, como decíamos, tiene un parque aquí muy cerquita de la radio, porque Juan Carmona, cuando llegó en el año 1968, si no recuerdo mal, se compró una casa y vivió durante muchísimos años pues aquí, en la carretera de Boadilla, a escaso medio kilómetro, un kilómetro como mucho, de las instalaciones de donde hablamos nosotros, de Prado del Rey. Seguimos con más referencias de la cultura gitana en las calles de Madrid. Esta artista gitana, Dolores Vargas, la Terremoto, la cantante que convirtió el Achilipú en un clásico de la rumba catalana, ya tiene una placa en la capital de España, en la céntrica plaza de Santa Ana, donde vivió durante muchos años.
Porque yo soy reina, reina, reina de la moraría.
Achilipú, abu, abu, Achilipú, abu, abu.
En este lugar vivió y creó Dolores Vargas la Terremoto, 1936-2016, de la dinastía Castellón Vargas, que convirtió su cultura en arte. Ese es el texto de la placa instalada por el Ayuntamiento de Madrid y que recuerda a esta gran artista, hermana del príncipe gitano, y que está situada en el número 15 de la castiza plaza de Santa Ana, sede del mítico tablao flamenco Villarrosa. La artista cosechó grandes éxitos internacionales como bailaora y como cantante. Llegó a actuar junto a Sabicas en Estados Unidos. Dolores Vargas falleció el año pasado en Valencia y hoy nosotros la recordamos con su gran éxito de 1970, su incombustible Achilipú.
Inconfundible, Camarón de la Isla. Dentro de muy poco, el 2 de julio, se va a cumplir el 25 aniversario de su fallecimiento y la fecha no pasa desapercibida en el mundo cultural. Por ejemplo, destacamos hoy un homenaje que se va a celebrar en Madrid.
El Centro Cultural Conde Duque encargó hace un año a Jorge Pardo un recital cuyo resultado se va a presentar justamente el 2 de julio. La actuación tendrá lugar dentro del ciclo Conciertos de Estío, dentro de los veranos de la villa, y lleva por título Camarón, más allá de la leyenda.
Recordemos que Camarón revolucionó el flamenco con el disco La leyenda del tiempo, publicado en 1979.
En este concierto, ideado por Jorge Pardo, estarán presentes algunos de los colaboradores de las aventuras flamencas más libres del cantaor, como el bajista Carles Benavent, el percusionista Rubén Dantas o el batería Tino Di Geraldo. Junto a ellos, también los miembros de la familia Camarón, un grupo compuesto, entre otros, por sus hijos, el guitarrista Luis Monge y las cantaoras Gema y Rocío Monge. La presencia de estos últimos subraya además otro de los objetivos del recital: dar visibilidad a los nuevos ecos flamencos que palpitan entre las nuevas generaciones de artistas, caso de los propios hijos de José Monge.
El concierto va a incluir versiones actualizadas y arregladas para la ocasión por, como decimos, Jorge Pardo, sobre las canciones más conocidas y representativas de José Monge, Camarón. Camarón, más allá de la leyenda, domingo 2 de julio en el Centro Cultural del Conde Duque en Madrid.
Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La igualdad de oportunidades debería ser uno de los principales objetivos en una sociedad de nuestro tiempo. La Constitución así lo recoge, pero la realidad es que esa meta ideal tiene todavía que salvar muchos obstáculos, y entre ellos la situación social y de género.
Desde luego, ser mujer y gitana no parecen que sean las condiciones idóneas para tener acceso a esa igualdad de oportunidades. Más bien parece todo lo contrario, a juzgar por los datos que arrojan las estadísticas. Para superar esas barreras, en octubre del pasado año, la Fundación Secretariado Gitano presentaba el llamado programa Cali, Mujer Gitana. Y para conocerlo mejor y ver cómo se está desarrollando, contamos hoy con Sara Jiménez, gitana, abogada y directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Ya nos escucha, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Sara?
Muy bien, con muchísimo trabajo, pero contenta con este nuevo proyecto.
Como gitana viajera que eres, estás en tu tierra, en Huesca, ¿no?
Estoy en Huesca, sí. Además, siempre tengo esa parte gitana nómada, pero en casa además decimos que es la parte que ahora el nomadismo lo practico mucho en el AVE, porque normalmente estoy siempre viajando de un lado a otro, pero hemos dejado el carromato y nos hemos puesto en la alta velocidad.
Huesca también existe.
Sara, muy buenas noches. Decíamos en esta presentación que te hacíamos que ser mujer y gitana quizá significa todavía encontrarse con muchas puertas cerradas, ¿es así?
Sí, la verdad que el contexto de ser mujer y gitana pues nos hace mucho más vulnerables. O sea, las mujeres gitanas tenemos esa múltiple discriminación, ¿no?, que nos viene arrastrando en ese concepto de que para la sociedad mayoritaria somos gitanas, dentro de nuestra propia comunidad somos mujeres, y los roles se van entrelazando y es complicado al final el poder avanzar en igualdad de trato y en igualdad de oportunidades.
El programa se llama Cali, Mujer Gitana, en Caló. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste el programa y sobre todo a qué perfil de mujeres va dirigido?
Pues mira, el programa, lo primero, es un programa ilusionante, ¿no? Yo como mujer gitana estoy muy contenta además de liderarlo, porque abordamos una realidad muy de frente, una realidad que es la desigualdad que tiene todavía las mujeres gitanas. Las mujeres gitanas tienen desigualdad en el ámbito de la discriminación, pues porque todavía se es rechazada por ser mujer y por ser gitana, pero también hay otro tipo de desigualdades que hay que abordar. Desigualdades cuando eres una mujer gitana vulnerable y tienes problemas para tener esos mínimos que te dan la herramienta de poder incorporarte a un trabajo. Desigualdades en roles de género en el trabajo de hombres y mujeres. Desigualdades además en el ámbito de cómo se trata la imagen de la comunidad gitana en el exterior. Por lo tanto, Cali lo que quiere es abordar con mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad, ayudarlas para que adquieran habilidades que las incorpore en el acceso a los servicios, que al final el acceso a los servicios es lo que te va a permitir cambiar, evolucionar y tener una vida digna. Y queremos abordar igualmente la parte de la igualdad de género, entre incorporando a los hombres, es innovador en esto. Queremos trabajar con los hombres gitanos y con las mujeres gitanas, cómo tenemos que avanzar en destruir barreras de desigualdad que todavía tenemos, y muy de frente con la lucha contra la discriminación, porque a los gitanos y a las gitanas, como bien sabes, Joaquín, ¿no?, nos preocupa muchísimo este rechazo que seguimos teniendo, que nos afecta en nuestro día a día, en todo, en el empleo, en la vivienda, en la salud, en la educación, y al final hay que empezar a combatirlo.
Has mencionado algunas de las principales barreras, que no son pocas ni pequeñas, que encuentra la mujer gitana, por ejemplo, pues para acceder a un trabajo mínimo, ¿no? Pero, claro, cuando se habla de un colectivo, es difícil, o sea, creo que al final la eficacia de los programas y de las estrategias que se aplican para solucionar problemas es que luego al final hablamos de personas con nombres, con apellidos, con situaciones concretas muy, muy diferentes unas de otras, y yo creo que también un poco el reto es afrontar los casos de forma personalizada, ¿no?
Personalizada y además muy especializada. Por eso el programa además incluye el tener 28 técnicas de igualdad en 28 ciudades, en su mayoría mujeres gitanas formadas, que hemos estado todo este año en un proceso de capacitación, por lo que bien dices, porque hay que hacer una orientación y una asistencia individualizada, teniendo muy en cuenta el contexto en el que se encuentra esa mujer que tenemos en el otro lado de la mesa y que nos pide ayuda.
Decimos de esa atención individualizada, que es fundamental. Lo que pasa es que también pienso que cuando mujeres se encuentran unas a otras, ven que sus casos no son únicos, sino que, bueno, cada uno dentro de su especificidad, pero siempre seguro que tienen circunstancias comunes. Yo creo que también esa relación grupal, de ver que hay más gente como tú, también eso quizá dé fuerza, ¿no?, para poder seguir o por lo menos empezar, ¿no?, esa lucha, ese camino.
Pues sí, las acciones grupales que desarrollamos en el programa desde la Fundación Secretariado Gitano, vemos claramente lo que estás diciendo, es el empoderamiento. Al final, cuando tienes que empoderar a grupos de personas, en este caso a las mujeres gitanas, al igual que ha sucedido en las fases de empoderamiento de las mujeres no gitanas, el estar en grupo, en situaciones compartidas, en reconocer que no estás sola ante circunstancias que en muchas ocasiones son muy difíciles, ayuda muchísimo a que se avance y a que se den pasos adelante.
El programa se presentó en octubre del pasado año. Son ya 8 meses de trabajo que bueno, que va a continuar y que me imagino que está lleno de expectativas, ¿no?
Está lleno de expectativas, sí. Es un programa pionero. Lo hemos iniciado, fíjate, es resultados hasta 2019. Tenemos, ¿no?, la expectativa de llegar a 1.680 mujeres gitanas. Queremos además trabajar, sensibilizar y empoderar a la mujer gitana en materia de igualdad de género y llegar a 2.415 mujeres, pero también a 1.288 hombres, ¿no? Junto a ello tenemos así como retos muy, muy, que dices, lo cuantifico porque así se ve hasta dónde podemos llegar. Queremos asistir también en el ámbito de la lucha contra la discriminación. Actualmente este año 2016 ha sido un año de capacitación en el que hemos hecho, le estamos dando continuidad ahora en 2017 a ese proceso de capacitación, de cohesión, de también que este programa se conozca, que se conozcan los territorios, que lo conozcan los gitanos y las gitanas para que les podamos ayudar. Ya hemos llegado a 52 mujeres gitanas en casos de discriminación, hemos hecho 87 acciones de sensibilización, ya empezamos a tener coordinación con los agentes, hacer además itinerarios a 409 mujeres, hemos atendido 57 casos de violencia de género. O sea, el programa empieza a andar y yo creo que hay un buen equipo humano para que al final transformemos algo relevante para la igualdad de las mujeres gitanas.
Claro, estás dando cifras muy concretas al detalle, pero sobre todo esto tiene un gran efecto multiplicador, ¿no?, de que estas gitanas de alguna forma se convierten también en agentes de difusión del propio programa, ¿no? Además de la Fundación Secretariado Gitano, ¿qué otras instituciones o entidades están apoyando, bueno, económicamente o no, al programa?
Pues está apoyando el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Caixa, igualmente son organismos que están financiando y están contribuyendo económicamente al desarrollo del proyecto. También estamos logrando otro tipo de colaboraciones, como por ejemplo con Fundación Repsol, ¿no? que también colaboró en desarrollar el trabajo, y creo que estamos en esa línea de ir buscando colaboraciones en el ámbito de la financiación, pero también colaboraciones humanas, colaboraciones de apoyo pues de empresas y de organismos, además, que nos pueden ayudar a lo que tú dices, a este efecto multiplicador, sea para las gitanas y los gitanos que se van a convertir en referentes en sus propias localidades, pero también para la sociedad. La sociedad tiene que ver este tipo de programas, tiene que ver los resultados y tienen que ver a los gitanos y gitanas que estamos cambiando, avanzando y dando una vuelta, digamos, a esa imagen que todavía es negativa y se mantiene de nosotros.
Todas esas colaboraciones, además, supongo que, bueno, estoy pensando en bueno, nuestros oyentes que a título también particular quieran colaborar, pueden hacerlo, ¿no?
Pueden hacerlo perfectamente a través de nuestra página web, que es www.gitanos.org. Pueden contactar con nosotros para todo granito de arena de cualquier persona que quiera colaborar con la fundación. Estamos a su disposición. Igualmente, pues nuestro número de teléfono es el 914220960. Y estamos a disposición de todo el que quiera o más información o colaborar con nosotros.
Digo que qué importante es, ahora que tanto se habla del Brexit y se relativiza la importancia de la Unión Europea, el que haya ese tipo de sensibilidad que viene también muy apoyada desde fuera. Este programa Calif forma parte también del programa Poiesis, ¿no? El programa operativo de inclusión social y de la economía social, que viene directamente desde Europa. En fin, que Europa no solamente sirve para llenarse la boca hablando de economía, sino también porque, en fin, creo que merece la pena destacar este tipo de iniciativas que tratan de potenciar la cohesión también social, ¿no?
Claramente, además, uno de los valores, ¿no?, de europeos está en la línea de la cohesión, el respeto a los derechos fundamentales. Fíjate, y el Fondo Social Europeo, Europa, nos ha posibilitado en España desarrollar grandes programas pioneros, acceder en el ámbito del empleo, hemos desarrollado promoción en el ámbito de la educación, y ahora estamos por esa apuesta y por esa ayuda que desde Europa nos llega para abordar la igualdad de las mujeres gitanas. Entonces, sí, hay que ver también Europa con esta mirada de cohesión social, de sensibilización.
Sara Jiménez, abogada y directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Como siempre, prima, un placer hablar contigo.
Un abrazo muy grande, Joaquín.
Un saludo y que tengáis mucha suerte en este programa, Cali, que iremos siguiendo también desde nuestro programa de radio. Gracias, Sara.
Buenas noches.
Gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Lo avanzábamos al principio del programa. El pueblo gitano, un pueblo de Oriente en Occidente, es el título del curso de verano de la Universidad de Málaga, que va a tener lugar en su sede de Ronda, pues dentro de muy poquito, del 4 al 7 de julio.
El curso comenzará con la ponencia marco La respuesta legislativa y constitucional a la cuestión gitana, que estará a cargo de Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. A esa ponencia marco le seguirá un una mesa redonda en la que participarán Fernando Rey, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y además actual consejero de Educación de Castilla y León. También estará el catedrático de Derecho Constitucional, en este caso de la Universidad Pompeu Fabra, Marc Carrillo. También Guillermo Escobar Roca, que es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá de Henares, y la exministra de Cultura, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, Carmen Calvo.
El programa del curso tiene un montón de citas interesantes. Por ejemplo, las artes y la cultura también van a estar presentes en él. La influencia de la música gitana en la música clásica, un taller impartido por Paco Suárez, director de la European Roma Symphony Orchestra.
Más contenidos del curso. El arte de los gitanos, que es un recorrido por los creadores gitanos en las artes plásticas. Estará impartido por Gracia Jiménez Lérida y habrá un posterior coloquio en el que intervendrán algunos artistas como los pintores Gabriel Jiménez y Lola Ferreruela.
También te encontramos a ti, Joaquín, en un taller sobre los gitanos que no dicen ole, una conferencia, taller, una audición también a cargo, pues eso, de Joaquín López Bustamante. También va a haber una ponencia, Las mujeres gitanas, la doble discriminación, la que va a correr a cargo de Amara Montoya Gavarre, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romí Serseny. Y a continuación, una mesa redonda contará con tres de las líderes pioneras del asociacionismo gitano, que Alexandrina de Fonseca, Dolores Fernández y Carmen Carrillo.
Y el curso también tiene una mirada hacia el futuro, hacia la juventud. La mesa redonda, Jóvenes Gitanos en el siglo XXI. El secretario del curso es Diego Luis Fernández Jiménez, que es graduado en Estudios de Asia Oriental. En ese debate, pues también participan jóvenes como Soraya Jiménez Clavería, que es la gerente adjunta del Instituto de Cultura Gitana, y el profesor de primaria Rafael Carmona. Como ven ustedes, un interesantísimo plantel de actividades de debate en este curso de verano de la Universidad de Ronda, cuyo director es Diego Fernández, que ya nos escucha. Buenas noches.
Que hay, buenas noches, la Chirrat.
La Chirrat, primo Diego, y en primer lugar, enhorabuena. Qué interesantísimo curso de verano en la sede de Ronda de la Universidad de Málaga.
Bueno, yo creo que todos tenemos que estar de enhorabuena. Es la primera vez que se hace un curso de verano a este nivel. Y yo creo que todos los gitanos, y más que todos los gitanos, todas las personas que estamos vinculados a la cultura gitana, todos tenemos que estar de enhorabuena.
Con lo cual va a haber, hablando de arte, va a haber música clásica, flamenco, músicas balcánicas, jazz, pintura, escultura. Bueno, la verdad es que es una manera gozosa de acercarse a la historia y la cultura gitanas a través del arte, ¿no?
Bueno, no hay mejor manera de acercarse a un pueblo a través de su cultura. Cuando constituimos el Instituto de Cultura Gitana, ya estamos en el 10º aniversario, decíamos que lo que mejor define a los pueblos es su cultura. Pues la cultura no es un invitado provisional, sino que es un inquilino permanente de los pueblos, ¿no? Y el arte es la mejor expresión de la cultura.
Comentábamos al principio, buenas noches Diego, la primera mesa.
Gracias, Manuel.
Buenas noches. Comentábamos esa primera mesa que me parece que es un verdaderamente dedicada, digamos, al derecho constitucional, que es la primera vez, es un encuentro que es pionero en España, es la primera vez que se da este tipo de contenido con la cuestión gitana como protagonista, ¿no?
Sinceramente yo creo que es pionero en España y es pionero a nivel internacional. El tratar la cuestión gitana desde un punto de vista constitucional es algo fundamental si se quiere definir la hoja de ruta. Eso para cualquier minoría es necesaria, pero para el pueblo gitano con más motivo. Fundamentalmente porque en estos años de lucha de la cuestión gitana, digamos que se ha ido creando una especie de respuesta laberíntica, ¿no? Una respuesta laberíntica donde los caminos a veces estaban acotados, donde las respuestas al final tocaban muro, Y yo creo que es la época de la esperanza, ¿no? Es la época en donde quizás la volatilidad en la que vive España en este momento, el momento político en el que vivimos, donde se empiezan a replantear determinadas respuestas, exigen también que también la cuestión gitana se ponga sobre la mesa. Nosotros somos un pueblo español, europeo, pero somos un pueblo español y tenemos que buscar la respuesta jurídico-política a la cuestión gitana en España para luego también ser una, establecer ese marco en Europa, ¿no? Y eso hay que hacerlo desde un punto de vista legislativo en el más alto rango normativo como es la Constitución.
Una Constitución que, ahora que se habla tanto de si se reforma o no se reforma, ¿tú crees, en tu opinión, que debería aprovecharse esta coyuntura, por lo menos de debate, para cambiar algunas cosas?
Bueno, yo creo que hay dos escenarios diferentes. El primer escenario es la situación generada a partir de la Constitución de 1978, que, en mi opinión, con respecto al pueblo gitano, no ha sido desarrollada. Y después está el otro escenario, que es la posibilidad de una reforma constitucional, donde, evidentemente, la rosa de los vientos se abre de nuevo. Si hablamos del primero de los escenarios, la respuesta jurídico-constitucional con la Constitución del 78, lo primero que tenemos que decir es que los gitanos hemos sido ignorados en el desarrollo constitucional. De la misma manera que otros pueblos españoles han conseguido encontrar, mal que bien, una serie de respuestas políticas y jurídicas, la cuestión gitana no ha ido más allá, en general, de una respuesta de tipo asistencial, ¿no? Yo creo que la primera vez que se hace una respuesta incipiente de un tratamiento diferente de la cuestión gitana se hizo con la creación del Instituto de Cultura Gitana, año 2007, cuando de alguna manera habían pasado 30 años, 30 años de la elaboración de la Constitución española. Y además se hizo en un momento político, con una situación de dificultades económicas de nuestro país evidentes, en una situación de crisis económica muy fuerte para nuestro país, con lo cual las respuestas han tenido que atemperarse a las posibilidades temporales y económicas de España, ¿no? Claro, evidentemente, 40 años después de la elaboración de la Constitución española, prácticamente nos encontramos con una minoría cultural como es la minoría gitana, una minoría étnico-cultural española, que sigue sin tener una visibilidad real en el sistema. Si nosotros analizamos la situación de los gitanos en todos los organismos políticos del Estado, cualquier análisis objetivo llegará a la conclusión de que los gitanos no existen. Y gran parte de las cosas que han ocurrido con los gitanos en España en estos 40 años, mire que no me refiero al franquismo, me refiero a la democracia, a la democracia, No voy a analizar ahora el franquismo. En la democracia, en este periodo democrático en España, gran parte de las cosas que han ocurrido no hubieran ocurrido de ningún modo si los gitanos hubieran tenido la capacidad real de incidir en el sistema. Pero no lo han tenido, no lo han tenido, no ha habido realmente participación en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos autonómicos, no ha habido respuesta en ninguno de los organismos de poder del Estado y eso, como consecuencia, ha sido pernicioso para el pueblo gitano. Por eso, el curso trata fundamentalmente de retomar el análisis constitucional para establecer la salida del laberinto. Y eso no podemos hacerlo solo los gitanos. Tenemos que hacerlo, evidentemente, con profesionales, con profesores importantísimos de derecho constitucional en España.
Se va a abrir un debate intenso, muy interesante, con grandes nombres del derecho constitucional. Y bueno, se habla, como comentaba Manuel, se habla mucho de la reforma constitucional y de la subsiguiente ocasión para qué cambios en los articulados o en la qué cambios de la reforma constitucional serían necesarios para articular la el reconocimiento social, institucional, cultural de la comunidad gitana española.
Bueno, yo me quedaría primero en la primera parte, porque primero hay que intentar con el actual marco constitucional e intentar ver hasta dónde se puede llegar, porque la reforma constitucional es algo que es un potencial, pero no se ha producido, con lo cual yo creo que analicemos en el actual marco constitucional, donde yo creo que hay mucho margen. Muchísimo margen. Es decir, yo creo que debemos de ir directamente a un reconocimiento político del pueblo gitano, que se puede hacer mediante el establecimiento de una ley orgánica sin ningún tipo de problema, y en esa ley orgánica establecer cuáles son las respuestas de visibilidad en el sistema, ¿no? Si además se hace una reforma constitucional, es obvio que lo primero que se tendrá que hacer es, en el marco de la Constitución, hacer un reconocimiento constitucional del pueblo gitano.
Pueblo no adscrito a una territorialidad como las comunidades autónomas. Ahí quizá pueda haber algún escollo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la respuesta de derecho comparado sobre la existencia de minorías no territoriales está ahí. Es decir, tampoco estamos inventando el Mediterráneo. Existen una serie de minorías no territoriales que forman parte de estados que tienen un reconocimiento a nivel constitucional. Pongo un ejemplo, es decir, el Convenio Marco de Protección de las Minorías Nacionales, que es un instrumento legislativo del año 98 a nivel europeo, ya establecía la obligatoriedad de que los diferentes estados reconocieran sus minorías étnicas y culturales. España no lo hizo, ¿eh? Es decir, España se limitó simplemente a adscribirse y a firmar el convenio marco, pero no describió, como hacen otros estados, cuáles son esas minorías no territoriales, ¿no? Incluso Alemania lo ha reconocido. Es decir, ya no hablemos de otros estados como Rumanía u otro, estamos hablando de estados occidentales que a la hora de firmar la Carta Europea reconocen a la minoría gitana. Eso no ha ocurrido en España. Después, la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que es también un marco en el que se puede desarrollar, tiene que acabar reconociendo, evidentemente, el romaní como una lengua gitana, como la lengua gitana, y en ese sentido es muy importante. Digamos, esto es muy importante lo que les voy a decir, casi la primera vez que se hace en una proposición no de ley, un reconocimiento del pueblo gitano se hace en el año 2017, casi coincidiendo con el décimo aniversario de la propia creación del Instituto de Cultura Gitana, y se hizo en época cercana al 8 de abril con la proposición no de ley que presenta el Partido Socialista, pero que luego fue ratificado por la totalidad de la Cámara Parlamentaria y que abre un camino evidente de desarrollo constitucional en el que tenemos que transitar todos.
Bueno, pues puede ser este curso, este encuentro en Ronda, un antes y un después en la cuestión gitana. Desde luego promete ser muy interesante. El pueblo gitano, un pueblo de Oriente en Occidente, del 4 al 7 de julio en Ronda, en la sede de Ronda de la Universidad de Málaga, se va a desarrollar este curso. Diego Fernández, director del curso y director del Instituto de Cultura Gitana, muchísimas gracias por habernos, bueno, suscitado todas estas cuestiones, que seguro que allí vais a tener mucho más tiempo para poder desarrollarlas. Muchísimas gracias, Diego, y que todo vaya muy bien por Ronda.
Pues nice to que, Joaquín, Manuel, y os felicito por vuestro programa. Siempre me gusta escucharos y me gusta aprender con vosotros muchas cosas.
Diego, te agradecemos que hayas estado este ratito aquí con nosotros, pero yo quería una pregunta más. Hemos hablado de que en esa mesa en la que hay expertos importantísimos en el ámbito del derecho constitucional, me consta que hay una persona muy especial para ti y para el Instituto de Cultura Gitana, que es la exministra de Cultura, Carmen Calvo, ¿no?
Por supuesto, yo creo que en gran medida el Instituto de Cultura Gitana se hizo cuando la profesora Carmen Calvo fue ministra de Cultura. Es alguien a quien debemos mucho los gitanos y no podía ser de otra manera. En este nuevo tiempo donde abrimos de nuevamente la ventana, a los 10 años de creación del Instituto de Cultura Gitana, ahí está la profesora Carmen Calvo de nuevo, ¿no? Por eso yo creo que para los gitanos es todo un honor y una garantía de rigurosidad, pero de apoyo y de cariño, el que la profesora Carmen Calvo esté con nosotros en este curso de verano.
Pues allí nos veremos en Ronda y os deseamos que sea un gran éxito este curso de verano de la Universidad de Málaga. Un abrazo muy fuerte, Diego.
Un abrazo muy fuerte para vosotros.
No tenemos tiempo para más, tenemos que ir despidiéndonos. Como siempre, Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos. Nos tenemos que decir adiós ya.
Sí, 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 os deseamos como siempre que tengáis salud y libertad y que estéis aquí la próxima semana en Radio 5, todo noticias en Radio Exterior de España y, bueno, siempre que queráis, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.